Laudetur Jesus Christus.
Amigos oyentes, reciban un saludo de la redacción de Vatican News Radio Vaticano y quien les acompaña en estos 15 minutos, Patricia Inestrosa. A continuación, en titulares, la emisión de hoy, jueves 25 de agosto. Llamamiento del Papa en la audiencia general cuando Ucrania cumple 6 meses de guerra. Espero que se tomen medidas concretas para poner fin a la guerra y evitar el riesgo de un desastre nuclear en Zaporizhia. Pienso en los presos, los niños, en los refugiados. Pienso en tanta crueldad, dijo el Papa. El Papa Francisco expresó en su saludo después del rezo mariano del Ángelus su preocupación y dolor por la situación en Nicaragua y su esperanza que con un diálogo abierto y sincero se pueda alcanzar una convivencia respetuosa y pacífica. En Nicaragua, en tanto, otra emisora católica es obligada a cesar sus transmisiones con excusas injustificables. El servicio de telecomunicaciones del país entregó a Radio Estéreo Fe una notificación en la que se informa que tienen que apagar de inmediato la radio. Como otras radios que han sido cerradas, seguirá transmitiendo la palabra de Dios por medio de sus redes sociales a toda la diócesis de Estelí. Una vez más, Francisco ha clamado por la paz en Ucrania y en otros países donde llevan tanto tiempo sufriendo guerras, como Siria, que lleva más de 10 años, o Yemen. Bergoglio hizo su llamamiento al final de la audiencia general. Hace 6 meses, dijo, estalló la primera bomba rusa en Kiev. Todos locos, dijo, porque de la locura de la guerra nadie está exento y son siempre los inocentes los que pagan el precio. Renuevo mi invitación a implorar la paz del Señor para el querido pueblo ucraniano que desde hace 6 meses sufre el horror de la guerra, dijo Francisco, y se auguró que estén tomando medidas concretas para poner fin a la guerra y evitar el riesgo de un desastre nuclear en Zaporizhia. El Santo Padre dijo con pesar que lleva en su corazón a los presos, especialmente a los que están en condiciones frágiles. Pidió que las autoridades responsables trabajen por su liberación. Su pensamiento lo dirigió a los niños, a los tantos muertos, los refugiados. Aquí en Italia, dijo, hay muchos, a los tantos heridos. En tantos niños ucranianos y rusos que se han quedado huérfanos, la orfandad no tiene nacionalidad, dijo. Han perdido a su padre o a su madre, sean rusos o ucranianos. Pienso en tanta crueldad, en tantos inocentes que están pagando la locura de todos los bandos, porque la guerra es una locura y nadie en la guerra puede decir, no, no estoy loco, la locura de la guerra. Palabras con un tono sutil pero solemne, las del Papa, en las que expresan su dolor, su pesar por estos pueblos en guerra. Francisco cita el intento de asesinato de Daria Dugina, la hija del considerado ideólogo del presidente ruso Vladimir Putin, Alexander Dugin, que se inmoló el 20 de agosto con medio kilo de TNT en su todoterreno cuando regresaba a Moscú. El objetivo del ataque, como se sabe, era su padre. El Papa Francisco recuerda a la joven víctima. Pienso en la pobre chica a la que le explotó una bomba bajo el asiento de un coche en Moscú. Los inocentes pagan la guerra. Francisco pidió a cada uno de nosotros que reflexionemos sobre esta realidad y digamos, la guerra es una locura. Además, aseveró que los que se benefician de la guerra y del comercio de armas son criminales que matan a la humanidad. Por último, el Papa llama la atención, como ha hecho tantas veces en el pasado, sobre los dramas que tienen lugar no solo en Ucrania, sino también en otras partes del mundo. Esos trozos, como ha siempre dicho, de esa tercera guerra mundial en pedazos, que poco a poco se van uniendo para delinear un abismo mundial. Recordó a Siria, que lleva más de 10 años en guerra, o en la guerra que sufre Yemen, donde tantos niños pasan hambre. Pensemos, dijo, en los Rohingya, que recorren el mundo por la injusticia de ser expulsados de su tierra. En esta triste efemérides que vive Ucrania, pero también Rusia, el Papa recordó que ha consagrado a ambos países al Corazón Inmaculado de María el pasado 25 de mayo y pidió a nuestra Santa Madre que ella, como madre, dirija su mirada a estos dos amados países, que vea a Ucrania, que vea a Rusia y nos traiga la paz. Necesitamos la paz, dijo.
Estudio 9, el programa radiofónico en el que junto a expertos religiosos y laicos profundizamos la actualidad de la vida de la Iglesia y del Santo Padre. Síguenos todos los viernes en Facebook Live.
Francisco, en su saludo después del rezo mariano del Ángelus, expresó su preocupación y dolor por el pueblo de Nicaragua, que, como afirmó, sigue de cerca la difícil situación que involucra a personas e instituciones. El pontífice manifestó además su convicción y esperanza de que a través de un diálogo abierto y sincero se puedan seguir encontrando las bases para una convivencia respetuosa y pacífica, y añadió: pidamos al Señor, por intercesión de la Purísima, que inspire en los corazones de todos una voluntad concreta. Casi 28 años de evangelización radial en FM se han terminado hoy. Así se lee en una nota donde la dirección de Radio Estéreo Fe de la diócesis de Estelí informa que ha sido obligada a cesar sus transmisiones. Piden a los fieles que no se desanimen y a seguir unidos en oración. La diócesis de Estelí comprende las parroquias de los departamentos de Estelí, Madrid y Nueva Segovia. La emisora publicó la nota que el servicio de telecomunicaciones Telcor dirigió al director de Radio Estéreo Fe, Álvaro José Toledo Amador, donde se pide el cese inmediato de las transmisiones, alegando que la radio funciona con licencia a nombre del padre Francisco Valdivia, que falleció en el 2021, y que el nuevo director no tiene permiso de dirigir la emisora. Según afirma la dirección de la radio a través de la red social Facebook, es una razón injustificada, ya que desde que falleció el padre Valdivia, la emisora ha tenido varios directores y nunca tuvieron problemas. En la nota de la dirección de la radio condenan el cese de transmisiones de la misma, una emisora que llega a muchas comunidades, que se alimenta de la palabra de Dios, de la Eucaristía y catequesis. Los ministerios de la parroquia Nuestra Señora de la Asunción, que se encuentran en Ocotal, Nueva Segovia, podían transmitir el quehacer evangelizador y misionero de la Iglesia. Como otras radios que el gobierno ha interrumpido sus actividades, Radio Estéreo Fe de la diócesis de Estelí seguirá evangelizando a través de sus redes sociales y todos los demás medios que ofrece la tecnología. Extrañamente, esta nota llega el día después que la radio transmitió un comunicado del clero de la diócesis de Estelí, donde detallaron toda la situación que está viviendo la iglesia nicaragüense. En el texto, el clero afirma que el gobierno ha retenido ilegalmente en cautiverio al obispo de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, Monseñor Álvarez, por 15 días, para luego cambiar de lugar su encierro solo para liberar el acceso de la curia episcopal, llevándose a la cárcel además a los sacerdotes y laicos que acompañaron al obispo, detallando a cada una de las acciones que el gobierno ha aplicado contra la iglesia desde el 2018, acciones que van desde el encarcelamientos injustos contra sacerdotes y obispos, alegando falsas acusaciones contra ellos. Entre las acciones del gobierno está también la expulsión injustificada de las hermanas de la congregación de Santa Teresa de Calcuta, la expulsión del nuncio apostólico, la cancelación de la personería jurídica de Cáritas Estelí, cierre de universidades, medios de comunicación católicos. No obstante, las acciones gubernamentales contra la iglesia, sus miembros siguen evangelizando a una feligresía fuertemente devota que ha respondido a la violencia con oraciones, con rezos marianos, con celebraciones eucarísticas, siempre y cuando se lo permite el gobierno. La iglesia de Nicaragua, cada vez que ha denunciado las injusticias, lo ha hecho apoyándose a la Biblia, a documentos papales o del Concilio Vaticano II. Nuestra misión es evangelizadora, pastoral, pacífica. Por naturaleza, somos amantes de la paz, una paz que se fundamenta en la verdad, la justicia, la libertad, el amor. Nosotros predicamos el mandamiento del amor que nos dejó Jesús. Nos esforzamos por reconciliar a las personas que ustedes dividen con su manera de proceder. Nosotros predicamos que sí es posible ser hermanos, aunque seamos diferentes. Somos fieles al principio de la unidad en la diversidad. La palabra de Dios nos empuja a ser profetas y a defender los derechos humanos de las personas y a denunciar todo tipo de injusticias, se lee en el documento. El clero pide al gobierno un llamado a la conversión, a la paz, y afirma que seguirá orando. Expresó su fortaleza con la cercanía, el dolor y la preocupación de nuestro Papa Francisco por los sufrimientos de la iglesia nicaragüense. Sabemos que estamos siempre presentes en sus oraciones, se lee. Agradece además a las conferencias episcopales que se han solidarizado y continúan haciéndolo con nuestra iglesia perseguida, en especial con nuestro administrador apostólico, Monseñor Rolando José Álvarez Lagos. Por último, reiteran su cercanía y apoyo incondicional no solo a Monseñor Álvarez, sino también a los sacerdotes y a laicos encarcelados injustamente, a los demás obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua que sufren en carne propia los vejámenes que se le han hecho a su hermano en el episcopado, se lee en el comunicado.
¿Sabías que con tan solo un clic puedes recibir en tu correo electrónico las noticias más importantes sobre el Papa, la Santa Sede, la Iglesia en el mundo y la actualidad internacional? Inscríbete a nuestro boletín de noticias. Visita www.vaticannews.va y rellena el formulario. Solo te llevará unos segundos.
El 27 de agosto, en la Basílica de San Pedro, a las 4 de la tarde, se realizará el consistorio ordinario público para la creación de nuevos cardenales y para el voto sobre algunas causas de canonización. Entre los cardenales hay 3 jefes de dicasterio de la curia, de los cuales uno es español, 2 de Brasil, 1 de Colombia y otro de Paraguay. 16 son electores, 5 italianos, entre los que figura el obispo Cantoni de Como, el emérito de Cagliari y el profesor de teología Gianfranco Ghirlanda. Este será el 8º consistorio del pontificado de Francisco. Los 3 jefes de dicasterio de la curia son el inglés Arthur Roche, prefecto de la Congregación para el Culto Divino, el coreano Lazarus John Heung-sik, prefecto de la Congregación para el Clero, y el español Fernando Vergés Alzaga, presidente de la Comisión Pontificia para el Estado de la Ciudad Vaticano y el Gobernatorato. Junto a ellos, Francisco elevó a la púrpura a Jean-Marc Avelin, arzobispo de Marsella, Peter Opaleque, obispo de Eulofia en Nigeria, Leonardo Steiner, arzobispo de Manaus, Felipe Neri Antonio, Sebastião do Rosário Ferrao, arzobispo de Goa y Damao en India, Robert McElroy, obispo de Santiago, Estados Unidos, Virgilio do Carmo da Silva, arzobispo de Timor Oriental, el obispo de Como, Oscar Cantoni, Anthony Paul, arzobispo de Hyderabad, India, Paulo César Costa, arzobispo de Brasilia, Richard Cuija Bawor, arzobispo de Ouagadougou, William Goh-Seng Che, arzobispo de Singapur, Adalberto Martínez Flores, arzobispo de Asunción, Paraguay, Giorgio Marengo, prefecto apostólico de Ulaanbaatar, capital de Mongolia. Con ellos también recibirán la birreta roja 5 mayores de 80 años, que por lo tanto no podrán ser elegidos en un posible cónclave. Se trata de Jorge Enríquez Jiménez Carvajal, arzobispo emérito de Cartagena, Colombia, Lucas Van Looyen, obispo emérito de Gante en Bélgica, Arrigo Emilio, arzobispo emérito de Cagliari, el padre Gianfranco Ghirlanda, profesor de teología, y monseñor Fortunato Fresa, canónigo de San Pedro. El Colegio Cardenalicio cuenta hoy con 208 cardenales, de los cuales 117 son electores y 91 no electores. A partir del 27 de agosto, los cardenales serán 229, de los cuales 132 electores.
Hebdomada Pape. Escucha la actualidad de la Iglesia y el mundo en latín a través del nuevo informativo de Vatican News, cada sábado a las 6:30 de la tarde.
Francisco en la ciudad italiana de L'Aquila este 28 de agosto para el perdón celestiniano. El Papa saludará a los familiares de las víctimas del terremoto del 2009 y celebrará una misa en la Basílica de Santa María de Colemaggio con el rito de apertura de la Puerta Santa. El arzobispo metropolitano de L'Aquila, Cardenal Giuseppe Petrocchi, dijo que el de Francisco es un gesto de predilección hacia nuestra Iglesia y nuestra ciudad que mira el sufrimiento de todos los pueblos. Francisco visitará L'Aquila este domingo para la celebración del perdón. Saldrá al día siguiente del consistorio para la creación de 21 nuevos cardenales. La salida está prevista a las 8 de la mañana desde el helipuerto del Vaticano y la llegada al estadio Gran Sasso una media hora más tarde. El Papa será recibido en la plaza del Duomo por el cardenal arzobispo de L'Aquila, Giuseppe Petrocchi, y por las autoridades locales. La Inter Sanctorum Solemnia, más conocida como Bula del Perdón, es una bula pontificia promulgada por el Papa Celestino V el 29 de septiembre de 1294, por la que el pontífice otorga la indulgencia plenaria a todos aquellos que se dirijan entre el 28 y el 29 de agosto de cada año en peregrinación a la Basílica de Santa María di Colemaggio en la ciudad de L'Aquila. El texto original se conserva en el Palacio Margarita, sede municipal de dicha ciudad. Acompañado por el cardenal, el Papa entra en la catedral para una visita privada. La catedral sigue en ruinas tras el terremoto del 2009. A las 9:15 de la mañana, en el parvis de la catedral, dirige un saludo a los familiares de las víctimas del terremoto, a las autoridades y a los ciudadanos presentes en la plaza. Luego se trasladará en coche a la Basílica de Santa María en Colemaggio, donde a las 10 de la mañana, en la plaza frente a la Basílica, celebrará la Santa Misa con el rito de apertura de la Puerta Santa. Al final, el Papa partirá de nuevo en helicóptero hacia el Vaticano, donde está previsto que regresará a la 1:15 de la tarde. Hasta aquí, amigos oyentes, con nuestra información. Gracias por haber estado en sintonía de Vatican News, Radio Vaticano.